Estamos en el segmento temático de Buen Análisis, hoy martes 23 de julio del año 2019, en compañía aquí del profesor Oscar Useche, profesor de la Universidad Minuto de Dios. Muchas gracias por darnos este minuto y esta hora, profesor.
Muchas gracias, Guillermo. A nuestra audiencia, muy buenos días.
Se están cumpliendo 8 años de la expedición de la Ley de Víctimas en Colombia. Era la ley 1448 del año 2011, por la cual se dictan medidas de atención, de asistencia, de reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Esto se suponía iba en beneficio de las víctimas del conflicto interno, que busca que tengan acceso al goce efectivo de sus derechos, a la verdad, a la justicia y a la reparación con garantía de no repetición. ¿Qué establece la ley? Medidas de atención y ayuda humanitaria en diferentes momentos de los procesos, pasando por el reconocimiento de la condición de víctima hasta la dignificación y materialización de sus derechos constitucionales, propiciando la reconstrucción de su proyecto de vida. Profesor Oscar, ¿qué opina usted sobre estos 8 años de la Ley de Víctima?
Bueno, pues esta ley del 2011 y que inicialmente está prevista que debe terminar en el 2021, o sea, estamos escasamente 3 años de su culminación, ha sido un principio de reconocimiento del grave daño, impacto social que ha tenido la guerra en Colombia, conflicto armado en Colombia. Creo que dio el inicio al proceso de paz con las FARC, porque sin una ley de víctimas, sin un reconocimiento de esos 8 millones y más de personas que han sido víctimas directas del conflicto armado, no estaríamos hablando de una posibilidad de paz y de reconciliación en este país.
Profesor, ¿no íbamos mal cuando hace 11 años, sin tener el proceso de paz, se hizo precisamente la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras?
Correcto,
¿no?
Sí, ya ese era un buen comienzo, creo que eso ambientó el hecho de que había una opinión pública y unas decisiones de Estado favorables después, claro está, de una presión enorme de la comunidad internacional, de decisiones de la Corte Constitucional que pues señalaban como un estado de cosas inconstitucional el que tanta gente hubiera sido atropellada en sus derechos, a muchos campesinos se les hubiera expropiado por vía de la guerra sus terrenos, por lo que esta ley fue ley de víctimas y de restitución de tierras, o sea, reconocer que aquí había habido una contrarreforma agraria por vía de la guerra que había llevado a que cerca de 5 millones de hectáreas que eran de campesinos pobres, de campesinos medios, terminaran en manos de criminales o de testaferros que por la vía del desplazamiento y del terror habían expulsado a los campesinos de sus propios territorios y de sus propias viviendas, con el grave impacto también para las ciudades, porque es que toda esta gente llegó a las cabeceras municipales, a capitales departamentales y muchísimos de ellos a Bogotá, por ejemplo.
Sí. ¿Será que damos la definición de víctimas? Es conveniente, ¿cierto, profesor?
Sí, es bueno saber cómo quedó en la ley.
Víctimas son aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa cuando a esta le hubiera dado muerte o estuviese desaparecida. A faltas de estas, lo serán los que se encuentran en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma se consideran para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. La ley se basa en unos principios que son la dignidad, la buena fe, la igualdad, la garantía del debido proceso, la justicia transicional con el carácter de sus medidas, la solidaridad del Estado, la coherencia interna y externa, el enfoque diferencial, la participación, el respeto mutuo, la sanción a los responsables, la progresividad, gradualidad, sostenibilidad, complementariedad, entre otros. Pero profesor, fíjese que cuando uno va leyendo esto, como que encuentra, sí, todo estaba listo ahí, ahí está, pero no se aplica. ¿No? Porque para redactar somos buenos. Sí. Realmente cuando en el Congreso se dan esas discusiones, tampoco es que todas salgan tan malas, porque esta ley es un ejemplo de fíjese, hablar de dignidad, de buena fe, de igualdad, de garantía, de justicia transicional, de coherencia, de enfoque diferencial, de participación, de respeto mutuo.
Y también fue muy precisa la definición de los delitos cometidos contra estas personas y estas comunidades, que iban desde el homicidio hasta la agresión sexual, el despojo de las tierras, etcétera. Entonces sí hay un avance indudable, repito, en el reconocimiento de la condición de víctimas de esa enorme proporción de colombianos y colombianas, cerca del 15% de la población, que fueron atropellados por la guerra y violados sus derechos humanos.
Vamos a decirle buenos días a Ramón Alberto Rodríguez Andrade, él es el director de la unidad de víctimas. Muy buenos días, doctor Rodríguez.
Muy buenos días a toda la audiencia y a Guillermo, muchas gracias por la invitación.
¿Usted cómo observa la ley 448 del 2011 cuando ya le podemos hacer ponque de cumpleaños, 8 años?
Frente a la ley 1448.
Sí, señor.
La ley 1448 pues ha tenido unos avances de estos 8 años, avances en temas de prevención, en la atención a todas las emergencias que se presentan en el marco del conflicto, las emergencias humanitarias que se presentan, los pagos de ayuda humanitaria, que también ha sido un proceso de ajuste, de entregársela al que la necesita, y avanzar en dos procesos importantes que tenemos, que es la reparación, tanto individual como colectiva.
¿Qué es lo más relevante en términos de cifras que usted nos puede dar desde la unidad de víctimas?
De cifras, pues que se ha hecho el esfuerzo por parte del gobierno nacional para poder cumplir los compromisos de la ley 1448 con todas las víctimas. Hay un rezago y tenemos que ser muy conscientes de los pagos de las indemnizaciones porque son muy costosas y que un año después de haberse creado la ley 1448, de haber salido la ley 1448, pues hay una sentencia de unificación de la Corte donde el hecho de desplazamiento masivo, que era un hecho que no estaba contemplado al inicio de la ley, pues nos toca entrar al proceso de la indemnización y eso nos desborda la capacidad presupuestal. Pero a pesar de eso, podemos decirle que ya estamos llegando casi al millón de víctimas a las cuales le hemos entregado la indemnización y que tenemos más de 600 sujetos de reparación colectiva, de los cuales también todos están intervenidos en diferentes fases, y que más de 130 sujetos de reparación colectiva ya estamos implementando medidas del plan de reparación colectiva.
¿Cuáles son los recursos con los cuales contamos este año precisamente para atender esas víctimas que usted nos está mencionando?
Este año tuvimos un presupuesto de 1.8 billones, el presupuesto es similar al del año anterior, ya estamos haciendo las gestiones para incrementarlo para el 2020, pero sabemos también de la estrechez presupuestal, pero venimos trabajando con ese presupuesto, 1.8 billones de pesos, principalmente en dos rubros, el rubro de pagos de ayuda humanitaria y en los pagos de las indemnizaciones.
Doctor Rodríguez, ¿qué ha sucedido o usted está informado qué ha pasado con esos dineros que se han entregado desde la comunidad internacional, en donde los han traído distintos agentes? ¿Ese dinero entra a la unidad de víctimas o entra por el Ministerio de Hacienda o qué vueltas da? Porque siempre vemos como que un presidente o un gobierno viaja, consigue alguna ayuda, nos hacen el anuncio desde el exterior, pero después nunca vemos reflejado eso en realmente en los recursos con los cuales operan las entidades. ¿La unidad de víctimas ha recibido dineros de esos?
Nosotros hemos recibido, es todo un proceso, ¿no? Pues si llegan, entonces la incorporación bajo los mecanismos que tiene Hacienda, pero llegan al fondo multidonante, y este fondo multidonante es ese fondo canasta donde se reciben todos los recursos, y de allí la Consejería para la Estabilización, bajo un comité, ya hace la adjudicación de estos recursos. Nosotros accedimos a ya hace más de 2 años a 4.5 millones de dólares para implementar estrategias de recuperación emocional, donde el esfuerzo de la cooperación de esos 4.5 millones de dólares, que estamos hablando de 13 mil millones de pesos, significó que nosotros hiciéramos del presupuesto general de la nación un esfuerzo más de 200 mil millones de pesos para pagar las indemnizaciones. Una cosa era pagar las indemnizaciones con el acompañamiento de este proyecto, que lo ejecutó un organismo internacional. Logramos hacer atención psicosocial, acompañamiento a las familias, todo el proceso que viene alrededor para finalizar con el pago de las indemnizaciones a más de 42 mil víctimas.
Doctor Rodríguez, pero hay una discusión que creo que sigue vigente respecto del tamaño presupuestal que iba a implicar surtir la ley de víctimas. Algunos hablaban de 40 billones de pesos en los 10 años de vigencia inicial de la ley. Había indemnizaciones que podían rodear los 24 millones de pesos por víctima en el caso de víctimas familiares de víctimas de homicidios, etcétera. ¿Cómo se han reajustado estas cifras y en qué paró el debate sobre la discusión en el plan de desarrollo que inicialmente no tenía unos recursos suficientes para atender esto?
Bueno, frente al tema del plan de desarrollo, se quedó con una meta de 510 mil víctimas para los 4 años como meta en los procesos de pago de indemnización, sin desconocer pues los otros mecanismos de prevención, asistencia y en este específicamente de reparación, los pagos de la indemnización. Nosotros venimos haciendo y dándole cumplimiento, dependiendo del hecho victimizante, lo que establece la ley, lo que establecen los decretos reglamentarios, de hasta los 40 salarios mínimos. Hay víctimas que sí están recibiendo más de 24 millones de pesos. Hay unos, dependiendo de la del hecho, depende de varias circunstancias. Uno, del hecho victimizante del cual se está indemnizando. Y lo otro, la conformación del núcleo familiar. Entonces, por eso, no todos los valores son iguales. Hay en indemnizaciones que pueden salir 12 millones, para otros 8 millones, pero cuando se da es que la conformación del núcleo familiar eran 3, y el hecho victimizante que se estaba indemnizando era desplazamiento. Sin desconocer también que el principal hecho victimizante es el desplazamiento en el registro único de víctimas. Entonces, venimos dándole cumplimiento hasta 40 salarios mínimos, hasta, dependiendo del hecho victimizante, y asumiendo esa deuda, porque es que cuando uno fácilmente multiplica, ahorita pagábamos 250 indemnizaciones y valen casi 8 mil millones de pesos por los mismos montos, y el hecho victimizante que se está indemnizando. El requerimiento, sí, yo mismo lo he mencionado, hay necesidades, así como están las circunstancias en estos momentos, de más de 30 billones de pesos para poderle cumplir a esos más de casi 6 millones de víctimas que todavía nos quedan por indemnizar. Y ahí estamos haciendo también un ejercicio interesante del avance de la política pública en el marco de la ley 1448, porque la misma ley establece en un artículo que un año antes hay que hacer esa evaluación con el propósito de avanzar en la posible prórroga de la ley.
Doctor Rodríguez, queremos agradecer su presencia en el día de hoy hablándonos sobre la unidad de víctimas. Es usual que en el país estos temas, la cabeza visible prefiera ignorar a determinadas emisoras, como nos sucede muy frecuentemente, y queremos reconocer a usted la seriedad, el gusto de tenerlo, y queríamos, si nos permite además, hablar un poco sobre la unidad de víctimas, cómo está operando, cómo está funcionando. El 3712 del 1 de diciembre, pero adicionalmente han tenido 5 decretos diferentes que establecen el marco jurídico para la implementación efectiva de la ayuda que brindan. ¿Cómo están operando ustedes? ¿Cuántos empleados, cuántos funcionarios hay? Y en términos de desarrollo diario, porque es que imaginamos y suponemos que ese trabajo diario pues no es únicamente el asunto laboral, sino que hay una carga de dolor, hay una obligación de servicio que deben tener quienes formen parte de la unidad de víctimas.
Sí, Guillermo, nosotros, de verdad, muchas gracias por el reconocimiento, pero créame que una política mía es dar a conocer lo que se está haciendo, el avance en los programas, dentro de la política de transparencia a través de la página de la unidad. Están colgados los avances de cada uno de los programas. Ahí están las fichas técnicas de seguimiento. Con esas fichas técnicas es que yo voy a los talleres Construyendo País. O sea, es la información real de avance en cada uno de los programas que estamos desarrollando dentro de la unidad. Cuando me dieron la oportunidad, porque yo tengo muchos años de estar trabajando en este tema, desde la red de solidaridad social, acción social, y hoy en día en la unidad para las víctimas, arrancando como contratista de la unidad, ya estamos hablando de 8 años, tuve la oportunidad de iniciar organizando.
Perdóneme la pregunta, ¿cuánto tiempo lo tuvieron de contratista?
Señor.
¿Cuánto tiempo lo tuvieron de contratista?
Cuando inicia la ley 1448, yo inicié el proceso de transición entre
del 2011.
Lo que era acción social y la nueva institucionalidad, y entre eso fue la creación de la unidad para las víctimas. Sí. Estuve como 6 meses, estuve de contratista.
6 meses, bueno.
Entonces, por eso también conozco,
claro, que... Y le quedan 3 años, suponemos.
Pasando las cuentas y que el jefe a veces se le demore en firmar la cuenta. Sí. Y que no le sale a uno.
Y entregando el certificado de Contraloría.
Señor.
Y entregando el informe de Contraloría. Y el de la,
sí,
Procuraduría,
señor.
Y fotocopia la cédula, porque
los,
es que hay algunos
trámites.
Hay algunos que se les olvida que hay una ley antitrámites, ¿no?
Sí, señor, así es. Y entonces organizamos, lo primero que hice, ya hace 10, 12 meses, fue organizar la casa, y fue recoger 13 sedes que teníamos en Bogotá, y unificarla en una sola sede, pues buscando ahorros y buscando mucha funcionalidad, pues en todos los procesos que tiene la unidad. También trabajamos en el fortalecimiento, porque uno sabe que los resultados, aunque todo es sujeto de mejora, en la certificación de calidad de los procesos, de los 18 procesos misionales que tiene la unidad y de sus 20 direcciones territoriales en el país. Tenemos personal de planta, 806 funcionarios de planta aprobados, más contratistas, que dependiendo de las necesidades, pues se contratan para suplir las necesidades en el territorio y a nivel nacional, pero adicional a cualquier circunstancias administrativas, el trabajo del día a día, y principalmente porque aquí a nivel nacional se vuelve muy administrativo, en el territorio buscamos que el trabajo allá sí es llevar a la realidad cada uno de los programas que tenemos acá. Entonces, el contacto con la gente, la importancia que a través de los 200 puntos o más de 200 puntos, porque ya superamos los 200 puntos de atención, de los 32 centros regionales se puedan atender a todas las víctimas, es lo que buscamos nosotros, que puedan atender a todas las víctimas, que se puedan atender de la mejor forma para evitar derechos de petición, para evitar tramitadores, para evitar que muchas personas y grupos se quieran quedar con los recursos de las víctimas, tanto en el momento del pago de la ayuda humanitaria como en los pagos de las indemnizaciones. Entonces, ha sido todo un proceso de blindaje, de construcción, de el fortalecimiento de los procesos, y siempre encaminados a impactar en cada una de las víctimas en el país. Siempre a todos los funcionarios les digo, cada acción que usted haga o cada recurso que se vaya a invertir, piense cómo está impactando en la vida de una de las víctimas que tenemos en el registro. Entonces, eso ha sido un proceso de organización, de construcción y de darle cumplimiento a la ley 1448.
Doctor Rodríguez, uno trabajando allá puede llorar todo el día, ¿cierto?
Señor.
Si uno es solidario, puede llorar todo el día.
Uy, sí, ¿cierto? Hay muchísimos casos. Hay casos aquí donde nos ha tocado trabajar en procesos de recuperación emocional con los mismos funcionarios, porque una cosa es estar en el escritorio y otra cosa es vivirlo, y vivirlo en territorio es cuando uno le cuentan todas las circunstancias por las cuales les tocó pasar a cada uno de los grupos poblacionales en el marco del conflicto, y pues son situaciones muy, muy, muy complejas las que se tuvieron que vivir.
Doctor Rodríguez, ¿en qué va lo de la restitución de tierras? ¿Este es un aspecto que ustedes siguen asumiendo o hay una unidad específica sobre esto?
En el marco de la ley 1448 nacen dos unidades, la unidad para las víctimas y la unidad de restitución de tierras. La unidad de restitución de tierras viene haciendo su trabajo de colocar o ayudar en gestionar las demandas que se colocan para los procesos de restitución de tierras. Vienen los fallos de restitución de tierras a través de los jueces y haciéndole seguimiento en el cumplimiento de estos fallos. Hay solicitudes todavía. Nosotros mantenemos comunicación permanente con la unidad de restitución de tierras. Estos fallos se les hace seguimiento, pero también las solicitudes se han disminuido. Y adicional a eso, ellos están en este momento identificando zonas en las cuales definitivamente por las circunstancias, por la misma dinámica del conflicto, no se puede hacer la restitución. Entonces, ese es el trabajo. Ellos son los que manejan este tema específicamente y pues yo les cuento la información que compartimos en cada uno de los comités directivos de esta unidad.
Doctor Ramón Alberto Rodríguez Andrade, director de la Unidad de Víctimas, muchas gracias por su información clara, concisa, oportuna desde pues ese importante sitio que sirve para hacer el país. Muchas gracias por estar comunicado con UN Radio.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y decirles a todas las víctimas que nos están escuchando que por favor estamos en la campaña antitrámites, evitar que los grupos de personas se queden con los recursos de las víctimas, decirle que ningún trámite ante la unidad tiene costo, que no incurran ante estos tramitadores y que pues estamos prestos para atenderlo a través de los canales que tenemos establecidos, canal telefónico, el virtual, el videochat y además el presencial. Muchas víctimas les gusta ir a los puntos de atención, a los centros regionales, estamos mejorando para que se puedan atender de la mejor forma y decirles que cualquier tipo de situación donde ellos se identifiquen, por favor coloquen, nos la pongan en conocimiento para nosotros trabajar de manera conjunta con la Policía Nacional, con la Fiscalía y evitar de que estas personas se lleven los recursos de las víctimas que son escasos y lo que queremos es de verdad atender a todas las víctimas del territorio nacional.
Doctor Rodríguez Andrade, muchas gracias por estar aquí.
No, señor.
Que tenga buen día.
Gracias a ustedes.
Volvemos a hablar. Volvemos
sí,
a hablar.
Señor.
Eso sí queda
casado.
Sí, señor. Queda casado y muchas gracias.
Bueno, pues hasta luego.